Muy buenas tardes, bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE, viernes 3 de febrero, a por el segundo mes del año del 2017, la 1:34. Hoy es San Blas, médico, obispo de Sebaste, en Armenia, que murió mártir por no querer apostatar de la fe en el siglo IV, sus curaciones milagrosas, especialmente las de garganta. Noelia, buenas tardes, cuéntanos la actualidad.
Hola Miguel Ángel, vamos con ella. En el espejo de hoy vamos a hablar de Manos Unidas y de toda su labor. Ahora enseguida hablamos con Pelayo Dorado, presidente diocesano, y con Isidro Gutiérrez, un voluntario de Daimiel. Pero antes, les contamos que hoy, en este día de San Blas, muchas parroquias de nuestra diócesis lo veneran y le piden para que San Blas interceda por nosotros. Aquí, en Ciudad Real, esta tarde, procesión desde la parroquia de San Pedro, con una infinidad de niños con sus padres, y después se venerará la reliquia de San Blas.
Que San Blas proteja nuestra garganta, pero que sobre todo nuestras palabras sean dignas de lo que somos y no ofendan ni hagan daño a otros.
En la parroquia de San Juan Bautista de Ciudad Real, este fin de semana tiene lugar el cursillo organizado por la Hermandad Obrera de Acción Católica, OAC, en torno a la fe y la cultura. El título, La vivencia de la fe cristiana en la cultura de hoy. Mañana sábado todo el día, desde las 10 y el domingo por la mañana. Pueden asistir todas las personas interesadas. También mañana sábado a las 6 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar de Ciudad Real, la conferencia de Lorenzo Trujillo con el título El futuro de la Iglesia a la luz de misericordia et misera. El sábado 11 de febrero a las 8 de la tarde en el Teatro Quijano de Ciudad Real, la compañía Mira de Amezcua de Granada va a representar la obra original de Calderón de la Barca, La siembra del Señor. La entrada cuesta 5 euros y los beneficios irán para nuestro seminario. Organiza la Asociación de Amigos del Seminario.
Cuéntanos dónde encuentran todos los detalles, toda la información y cómo se ponen en contacto con nosotros.
Tienen toda la información en la web de nuestra diócesis, diocesisciudadreal.es, nuestro correo electrónico elespejodeciudadreal@gmail.com, la página de Facebook, facebook.com/diocesisciudadreal, y la cuenta de Twitter, @diocesiscr.
Con José Andrés Antón en el control, que así llegan nuestras voces también a todos ustedes. Noelia Rodríguez en la redacción y coordinación de todo. Con Inma Serrano, su cuenta de Twitter @InmaSolanera y el hashtag PatronasManchegas. Hoy nos vamos a Benojar, a la Virgen de la Encarnación, también con Antonio Gallardo, su cuenta de Twitter @AntGalchab y el hashtag ComentarioConcine. Hoy en su cinematográfica columna de opinión se inspira en la simpática película, que es realmente simpática, El invisible Harvey, un conejo de 2 metros imaginario. Un saludo afectuoso, cariñoso, de Miguel Ángel Jiménez Salinas.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Pues tenemos ya al teléfono en directo a Pelayo Dorado, que es presidente diocesano de Manos Unidas. Pelayo, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, Miguel Ángel.
Mira, vamos a escuchar un momentito esto que hizo Manos Unidas en el año 2012.
¿Bebes agua potable? ¿Te alimentas todos los días? ¿Tienes casa, educación y acceso a sanidad?
Entonces no conoces el producto que ya disfrutan más de 3.000 millones de personas en todo el mundo.
¡La pobreza! Elige entre pobreza absoluta y pobreza extrema. Dejarás de tener una vida digna y satisfacer tus necesidades básicas.
300 millones de niños y niñas la toman antes de irse a dormir.
Y el 70% de sus consumidores son mujeres.
Somos la primera generación...
Pelayo, esto lo preparó Manos Unidas con Mara Mati y con Javi Nieves, locutores de Cadena 100 de esta casa, en el año 2000, para ver si éramos capaces de llegar al 2015 y de haber erradicado la pobreza. Y yo creo que no ha sucedido. Y la primera pregunta que te queremos lanzar en el espejo es, ¿no queremos o no podemos erradicar la pobreza?
Bueno, efectivamente, ese spot que estabas nombrando se hizo en el año 2000. En aquel momento se iniciaban los objetivos de desarrollo
para el milenio,
la campaña del 2015. ¿Sí? Y bueno, es cierto que no se ha erradicado, pero sí es cierto, hay que ser optimistas, que sí se han reducido. O sea, lo que pasa es que eso nunca nos debe conformar. Se han reducido las cifras de pobreza, se han reducido las cifras de hambre, se han reducido las cifras de escolarización. Pero eso no quita para decir que hay que seguir trabajando. Ya, respecto a tu pregunta, que no queremos o no queremos, pues la verdad es que queremos y podemos, pero a veces necesitamos un empujoncito. Necesitamos que alguien nos recuerde y nos diga, oye, que hay otro mundo, que lo tenemos muy cerca, que aunque parece que está lejos, está muy cerca, porque en el mundo globalizado ya no hay distancia y ya todo es la inmediatez. Tenemos la noticia al lado, tenemos la información al lado, todo lo que nos pasa. Queremos y podemos, y necesitamos un poquito, pues, ¿qué necesitamos? Que nos empujen y que nos lo recuerden. Uh-huh. Este año iniciamos nuestra 58 campaña, El Mundo, con el lema, el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. ¿Qué estamos pidiendo? Compromiso, el compromiso de todos, y que entre todos podremos conseguirlo, efectivamente. Uh-huh. Lo que pasa es que hay que ponerse manos a la obra.
Claro. ¿Cómo es la labor en concreto de Manos Unidas? Es decir, nosotros desde aquí, que ahora vamos a hablar de eso, de lo que se hace en las parroquias, pero nosotros colaboramos, por ejemplo, económicamente con Manos Unidas. ¿Y qué hace Manos Unidas con ese dinero, por ejemplo, en África, en Asia, en América del Sur, en los países en vías de desarrollo?
Pues mira, te lo explico rápidamente. Sí. Lo primero, el proyecto nace en la comunidad que lo necesita. O sea, uh-huh. El proyecto no nace en España, sino que nace en cualquier país de África, de Asia o de América Latina. Allí ven su necesidad, que puede ser pues de tipo sanitario, de tipo educativo, se estudia, se plantea, y a través de una comunidad, o que es lo que llamamos socios locales, que están allí incardinados, se traslada la petición a España. Desde aquí se estudia, se ve la viabilidad del proyecto, que de alguna manera llegue al mayor número de personas, que sea un proyecto sostenible, y una vez que se acuerda, se aprueba ese proyecto y se le deja a la comunidad que lo ha solicitado una parte para que ellos se erijan en protagonistas de su propio desarrollo. O sea, que no se llega y se dice, aquí tienes el proyecto terminado. No, el proyecto tiene un valor, y se dice, pues el 80, el 90% vamos a colaborar, pero un 15 o un 20% lo vais a poner vosotros para que ellos se sientan totalmente identificados con esa necesidad y ese proyecto. Entonces, bueno, pues ya es cuestión de distribuir entre las 71 delegaciones diocesanas que tenemos en España y distribuir el número de proyectos y los importes. Por ejemplo, aquí en nuestra diócesis, pues en los 11 arciprestados, bueno, 10 arciprestados ya, porque este año se ha integrado uno en otros dos, uh-huh. Los 10 arciprestados asumen cada año, en cada campaña, un proyecto. Y cada arciprestado, con todas sus parroquias, tienen pues capacidad para organizarse a lo largo de todo el año y hacer una labor de sensibilización, que es lo más importante, que es lo primero, y desde ahí nace luego la obtención de recursos para poder aportar económicamente lo necesario para cubrir ese proyecto.
Hola, buenas tardes, soy Noelia. ¿Qué hacen los grupos de las parroquias?
Pues mira, los grupos de las parroquias fundamentalmente hacen una importante labor de sensibilización. O sea, Manos Unidas tiene dos formas de trabajo, dos líneas de trabajo, una la sensibilización y otra la obtención de recursos. Pero yo diría desde aquí que la más importante es la sensibilización, porque muchas veces nuestros comportamientos afectan directamente, aunque nos parezca raro y nos parezca mentira, afectan directamente a la pobreza de estos países. Entonces, en las parroquias, pues se organizan, hacen labor de sensibilización y luego organizan actividades pues que les permite obtener recursos que puedan financiar esos proyectos.
Y por cierto, ¿en cuántas parroquias hay Manos Unidas en nuestra diócesis?
Pues mira, nuestra diócesis, como sabes, es grande y tiene creo que son 160 y tantas parroquias. Ahora mismo estamos en prácticamente 25 municipios que algunos de ellos tienen varias parroquias, pues a lo mejor estamos en torno a 30, 40, 50, y poquito a poco vamos avanzando y vamos consiguiendo que se vayan incorporando grupos en nuestras parroquias, porque como Manos Unidas es una institución eclesial, donde debe nacer el grupo es en la parroquia.
Tenemos también al teléfono a Isidro Gutiérrez, que es voluntario de Manos Unidas en Daimiel. Isidro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú como voluntario, ¿qué dirías? ¿Cuál es el papel de los voluntarios de Manos Unidas en una parroquia concreta de nuestra diócesis? Por cierto, ¿tú de qué parroquia eres?
Bueno, voy poco a poco. Yo, aunque pertenezco a la parroquia de Santa María la Mayor, en ¿sí? Daimiel hay dos parroquias,
sí.
Santa María la Mayor y San Pedro el Apóstol. Pero aquí en Daimiel, al igual que el resto de grupos parroquiales, Manos Unidas trabaja de manera interparroquial. Uh-huh. ¿De acuerdo? El grupo de Daimiel se compone por 27 voluntarios. Hay gente que pertenece a una parroquia, gente que pertenece a la otra. Nuestro conciliario, don Valentín, es párroco de Santa María la Mayor, pero como te digo, ¿sí? Todas las actividades están coordinadas.
Son interparroquiales.
Con ambas parroquias. Uh-huh. Desde Daimiel, pues como ha dicho Pelayo, cubrimos esas dos líneas de trabajo de Manos Unidas. Por un lado, sensibilizamos a todos los leñeleños y leñeleñas para que sean conscientes y conozcan la realidad en la que viven nuestros hermanos del sur. ¿Cómo? Pues a través de la exposición itinerante que nos llega aquí a Daimiel a finales de noviembre, a través de las catequesis que impartimos a los niños y niñas de la parroquia, a través de la cena del hambre que realizaremos el próximo viernes 10 en el Centro Pastoral Josefinas, y como ha dicho bien Pelayo, también actividades de recaudación para apoyar ese proyecto arciprestal. Daimiel pertenece a Mancha Oeste, uh-huh. Un proyecto que se nos asigna desde la propia delegación de Ciudad Real, para todas las cifras algo, y para ello, para conseguirlo, llevamos a cabo actividades recaudatorias, como son, por ejemplo, las gachas manchegas que vamos a hacer el domingo 12, que es el día de la campaña, que se corresponde con el segundo domingo del mes de febrero.
¿Sí?
Actividades como, por ejemplo, rifas, los materiales de campaña los tenemos ahora mismo distribuidos entre todos los colegios de la localidad, etcétera, un sinfín de actividades que lo que consiguen es recaudar y sensibilizar a todos los daimieleños.
Sí, sí.
Me gustaría preguntaros a los dos. ¿Sois optimistas? ¿Pensáis que de verdad somos sensibles a las desgracias de los demás? Y en concreto, a la lacra del hambre en el mundo.
A ver, podéis empezar el que queráis, Pelayo o Isidro. Bueno,
sí, sí, claramente somos optimistas porque lo estamos viendo día a día. Estamos viendo que efectivamente la gente es sensible y la gente, nuestra sociedad, responde. Y nuestra sociedad muchas veces está esperando pues que se le indique en qué poder colaborar, cómo pueden colaborar, qué pueden hacer. Entonces, somos optimistas porque vemos los retos que se van consiguiendo y cómo se van, pues cada vez la gente es más consciente de la realidad, cómo la gente es más consciente en que los alimentos no se pueden desperdiciar ni se pueden tirar, en que es necesario ser respetuosos con el medio ambiente, en que los alimentos tienen una función prioritaria que es saciar el hambre, no destinarlo a otros cometidos como hoy día se destinan. Entonces, sí, somos optimistas, claro que lo somos.
Uh-huh. Isidro, tú...
por mi parte, ¿sí? Sí soy optimista, en primer lugar, a nivel general, por lo que ha comenzado diciendo Pelayo, en relación a los objetivos de desarrollo del milenio, que aunque no se hayan conseguido en su totalidad, sí ha habido avances significativos en todos y cada uno de ellos. De hecho, en el año 90... estamos hablando de 1.900 millones de personas en pobreza extrema y se ha conseguido reducir al 2015 a 831 millones. Entonces, algo bueno estamos haciendo y creo que vamos en la buena dirección. Si bien es cierto, hay que sumar esfuerzos que tienen que provocar pues cambios estructurales, al fin y al cabo. Y de manera concreta aquí en Daimiel, pues cualquier iniciativa solidaria que sale a la luz, pues es la verdad que apoyada y respaldada por toda la población, más concretamente Carlos ya de Manos Unidas, dicho por el párroco de Santa María, la recaudación que sostiene el domingo de la campaña de Manos Unidas es la mayor de todo el año de Daimiel. Uh-huh. De ahí pues el trabajo de sensibilización y el compromiso de los ciudadanos. Entonces yo creo que que hay que ser optimistas.
Claro. Pelayo Dorado, presidente diocesano de Manos Unidas. Isidro Gutiérrez, voluntario de Manos Unidas en Daimiel, en Manos Unidas Interparroquial de las dos parroquias de Daimiel. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este tiempo de radio. Ya anunciaremos que el viernes próximo es el día del ayuno voluntario y que este domingo no, sino el domingo 12 de febrero es la campaña contra el hambre de Manos Unidas. Y nada, que seguimos trabajando.
Efectivamente, así lo hacemos el viernes 10, que es el día del ayuno voluntario, por la tarde en Ciudad Real, a las 6:30, en la Plaza del Pilar, se leerá el manifiesto contra el hambre.
¿Sí?
Y a las 7:30 tendremos la vigilia de oración en la parroquia de la Merced, como todos los años. Y el jueves, el día antes, la cena del hambre, que la vienen organizando muy bien en la parroquia San José Obrero. Muchísimas gracias.
Muy bien, gracias a los dos y a seguir con ánimo en el trabajo. Gracias.
Muchas gracias, Eli.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos.
¡Viva!
Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nos están diciendo que San Blas, que se celebra mucho en Moral de Calatrava, que felicitemos a los moraleños. Ayer la Candelaria, hoy San Blas, luego vendrá Resan Blas y Resan Blasillo. ¿Algún lazo tiene alguien de COPE con Moral? Bueno, pues vamos ya con Inmaculada Serrano, que pueden seguirla en su cuenta de Twitter, @inmasolanera. Repasamos con ella cada semana las distintas patronas de nuestra diócesis. Tuiteamos con el hashtag patronasmanchegas. Hoy nos vamos hasta Abenójar y la Virgen de la Encarnación. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Esta semana nos vamos hasta el pueblo de Abenójar para conocer la Virgen de la Encarnación. Este pueblo lleva más o menos unos 350 años honrando a esta Virgen como patrona, aunque realmente no hay documentos que no digan el momento exacto en el que se inició dicho culto. Aunque parece ser que ya en el siglo XVII es mencionada la Virgen de la Encarnación como patrona de la villa de Abenójar. También hay una leyenda que nos habla de su aparición, que fue a un vaquero que cuidaba a sus vacas en un paraje cercano por donde corría un arroyo. Nuestra Señora, la Virgen de la Encarnación, pues de siempre tuvo su ermita y en ella era donde se encontraba su imagen. Según una descripción, esta ermita podía tener casi aspecto de santuario. Hay constancia de las continuas reparaciones que se hacían en ella, por lo que se ve que era costoso su mantenimiento. Por esta causa, en el año 1804, la imagen fue llevada a la antigua iglesia parroquial, ya que la actual no se construiría hasta el año 1826. Y bueno, pues como ha ocurrido con infinidad de vírgenes en nuestra provincia, y lo estamos viendo semana tras semana, pues también esta imagen original de la patrona de Abenójar pues se perdió durante la Guerra Civil y la actual se obtuvo en 1940. La fiesta de la patrona, de Nuestra Señora de la Encarnación, se celebra en torno al 25 de marzo. Pues así, con estos retazos de historia, hemos conocido un poco a la patrona de Abenójar. Un saludo, Miguel Ángel, y hasta el viernes próximo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Y los últimos compases del espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
Y dígame, esa persona a quien usted llama Harvey, ¿quién es?
Es un conejo.
Ya, le llaman así, ¿eh? ¿Pero quién es? ¿Alguien a quien su hermano conoció en una de esas tabernas?
Doctor, Harvey es un conejo, acabo de decírselo. Un enorme conejo blanco de 2 metros de estatura o 2 y medio, quizá. Dios mío, no lo sé después de tanto tiempo de vivir con...
El hashtag comentario con cine. Este viernes la inspiración viene de la simpática película El Invisible Harvey. James Stewart tiene un mejor amigo que es un conejo invisible de 2 metros.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 1950, el director alemán afincado en Hollywood, Henry Koster, adaptó al cine la obra de teatro Harvey, que en España se conoció como El Invisible Harvey, una amable y simpática comedia sobre la vida de un excéntrico hombre llamado Elwood, que tiene como mejor amigo y compañero de andanza a un conejo gigante imaginario. Les recomiendo esta película del gran cine en blanco y negro para descubrir nuevamente al mejor Jane Stewart en un papel genial como el extraño señor Elwood. Y ríanse todo lo que puedan de la manera más simple. Hoy quiero hablarles sobre la invisibilidad a cuenta del famoso conejo Harvey, que a pesar de sus 2 metros de altura, solo consiguió ser visto por su dueño. Y es que hoy en día también hay seres invisibles, aunque no imaginarios. Y no lo son porque son reales. ¿Y siendo reales son invisibles? Pues sí. Pues si no están en los medios de comunicación, no existen para los gobiernos, las oposiciones, los partidos y la sociedad en general. Les pongo 2 ejemplos de esta misma semana. En la noticiable Norteamérica del ruidoso Trump, donde todo es visible, 500.000 ciudadanos pacíficos en una marcha por la vida en Washington se hacen invisibles porque los medios, incluidos los españoles, los silencian adrede, no vaya a ser que mencionarlo en sus programas o periódicos haga que puedan ser identificados con el recién llegado a la Casa Blanca. Esta vez el conejo Harvey es la lucha por la vida de los no nacidos que diariamente se abortan en el mundo. Otro ejemplo de esta semana. Una monja que con benignidad podríamos calificar como personalmente narcisista y religiosamente descreída, se arroga al poner en solfa la virginidad de la Madre de Dios sentada en el sofá del programa de un famoso intrascendente del momento, iluminando con ello todos los medios de comunicación. Esta monja de hábitos distraídos a la que siguen la corriente las televisiones hace invisible a las miles de religiosas que en España y en el mundo no precisan salir en televisión porque ellas moran en su propio interior y en él solo está Dios. Y cuando se proyectan al mundo lo hacen mediante la caridad, también invisible en nombre de Jesús y de María. Ellas también son como el conejo Harvey. Visto lo cual, pido a Dios por todos los invisibles, que al igual que Harvey, el simpático conejo, nos tienen ganado el corazón a las personas de buena voluntad. ¿Y el resto? Pues a pelearse de plató en plató, pues ahí tienen su efímera recompensa. Buenas tardes, mis espero que no invisibles, y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. Noelia, cuéntanos el tuit.
La vida consagrada es un gran don de Dios. Don de Dios a la Iglesia, don de Dios a su pueblo. Pues tenemos que dar las gracias por tantas mujeres, por tantos hombres, como entregan su vida a diario a la Iglesia y por lo bien que de todo, por el bien de todo, desde la vida consagrada.
Pues gracias, Noelia. Y nosotros nos volvemos a encontrar aquí el próximo viernes, pero el domingo a las 9 en directo desde la parroquia de Santiago, la retransmisión de la Santa Misa y a continuación el informativo diocesano. Volvemos el próximo viernes, que es 10 de febrero, Santa Escolástica. Para hoy y siempre, buenas tardes.